Aunque cuesta asimilar algunas cosas que estamos viendo o que ocurren en el mundo, tenemos que empezar a hacernos una idea de que estamos viviendo una realidad que empieza a ser preocupante. Lo digo este mismo año. Imágenes difíciles de digerir. Te pongo algunos ejemplos repasando los últimos meses. ¿Escuchas el interior de un camión de bomberos en Chile? Justo en el momento en el que quedan atrapados por el fuego en una de las carreteras. Las llamas alcanzaron varios metros de altura, recorrieron rápidamente miles de hectáreas, causando la muerte de 131 personas. Víctor Resco, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida.
Por un lado, se emiten más concentraciones de CO2, que eso va a calentar la atmósfera, y por otro lado, se produce el éxodo rural, se abandona el pueblo por la ciudad. Eso nos crea dos problemas. Una es que aumenta la cantidad de vegetación, por tanto, aumenta la cantidad de combustible en los bosques, y esta escasez hídrica, esta falta de agua, se ve amplificada por el cambio climático.
El fuego destruyó 14.000 viviendas. El cambio climático podría haber contribuido a estos incendios al aumentar la frecuencia e intensidad de las sequías, de las olas de calor. El calor.
Una ola de calor sin precedentes sigue afectando a grandes zonas del sudeste asiático, especialmente en Bangladesh y en algunas partes de Filipinas. La temperatura en Burma ha superado los 48 grados. La ola también está afectando en India, Tailandia, Vietnam y Camboya. La Organización Mundial de la Meteorología ha informado recientemente...
Escuchas la televisión británica hablando en abril de la intensa ola de calor que estaban viviendo muchas regiones de Asia. Tan solo en Myanmar se calcula que murieron cerca de 1.500 personas. En la India se alcanzaron los 50 grados. Esos mismos meses ocurría esto en Brasil. Las lluvias provocaron graves inundaciones que mataron a 173 personas. El agua afectó a cerca de 500 ciudades, obligaron a desplazar a cerca de 500.000 de ciudadanos. Lo que costó limpiar todo el desastre se calcula en 3.700 millones de dólares. El cambio climático casi duplicó la probabilidad de que se produjeran precipitaciones extremas por esas inundaciones. Lluvias que sorprendieron mucho el pasado mes de septiembre en un país muy cerquita a España. Estos son aguas torrenciales cayendo sobre el desierto del Sáhara. Incluso en Marruecos, cerca de poblaciones como Merzouga, se formaron lagunas entre las dunas. La razón fue un cambio de flujos en la atmósfera, con un desplazamiento hacia el norte, mayor actividad de la zona de convergencia intertropical. Vamos con los dos últimos ejemplos, muy recientes, seguro que te suenan. Había mucho miedo por el paso del huracán Milton en Florida, una tormenta tropical de categoría 5 que hizo desalojar a cerca de 6 millones de personas. Algunos se quedaron en casa, como Félix.
Y ya llevamos prácticamente dos días en alarma, ¿no? Todo el mundo preparándose. Si estás en zona de evacuación, si estás cerca del agua, pues te tienes que ir. Estamos aquí a la expectativa a ver qué pasa. Es un poco también para dónde vas. Es que no sabemos dónde va.
Las actuaciones preventivas evitaron la tragedia. Sin embargo, una semana antes, Estados Unidos vivía el paso del huracán Helen con 230 muertos. Tragedias que inevitablemente nos llevan hasta España con la Dana de hace 15 días.
Los lados. Mira. Vaya tilo. Mira el muro, se ha llevado el muro. Mira el muro. Le ha roto el muro.
Fue la gota fría del siglo, una gestión negligente de las alertas, la depresión aislada de los altos niveles, alimentada por las altas temperaturas del Mediterráneo. Nosotros estuvimos allí descubriendo historias impresionantes como la de Sara, la cuidadora de una señora con Alzheimer, la madre de Mari.
Mi madre tenía la boca seca de estar todo el día arriba sin tomar nada y con el agua hasta el cuello, bajó, tocando, buscando una botella grande de 8 litros que siempre había en el banco de la cocina, pero no la encontró con el agua hasta aquí. Fue horrible porque digo, es que se te podía haber cerrado la puerta y quedarte tú abajo y haber ahogado tú. No tengo palabras de agradecimiento con ella.
Más de 220 personas han muerto en Valencia, cifras que podrían aumentar porque hay 16 desaparecidos. Estos fenómenos meteorológicos son algunas de las evidencias del cambio climático, sin duda algo que se quiere impedir con la celebración de la COP29 en Bakú, en Azerbaiyán. ¿Cómo podemos aportar alguna solución? Hoy hablamos del cambio climático y de sus consecuencias. En los 30 años que lleva celebrándose esta conferencia, nunca se había hablado tanto de dinero. Como te digo, ha comenzado la COP29, la cumbre del clima, que se celebra en Bakú, Azerbaiyán, donde la financiación se ha convertido en el tema central.
El sonido que escucháis es el tic-tac del reloj. Estamos en la cuenta atrás final para limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Y el tiempo no está de nuestro lado. En nuestra economía global, las cadenas de suministro sufren problemas que provocan aumentos de precios en todas partes. Las cosechas...
Mira, la cebolla y el aguacate están siendo protagonistas. Mientras unos defienden que los fondos tengan forma de cebolla, con varias capas de financiación pública y privada, otros quieren que se asemeje a un aguacate. Un núcleo central más importante de financiación pública y otra parte proporcionada por donantes privados.
La revolución de la energía limpia está aquí. Y ningún gobierno, ningún negocio, ningún grupo puede negarlo. La COP29 debe acabar con los muros de la financiación climática. Los países desarrollados no deben irse de Bakú con las manos vacías.
En Estados Unidos, hasta la principal donante del Fondo Verde para el Clima, ha ganado Donald Trump. Ya ha mostrado su intención de salirse del Acuerdo de París. La diferencia entre ricos y pobres es cada vez mayor. Hay que solucionar la brecha, pero esto es lo que decía Pedro Sánchez en esta COP.
Negar la evidencia, darse la vuelta y caminar hacia atrás, volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión, a la desregulación, solo para que los ricos sigan siendo más ricos, aun a sabiendas de que esa fórmula nos conducirá a todos al desastre.
Y eso, el de los ricos, lo cuenta uno que coge el helicóptero para ir desde Moncloa hasta Torrejón, un avión para ir de Torrejón hasta Castellón de la Plana, otro helicóptero desde Torrejón hasta Moncloa y así sucesivamente varias veces por semana. En fin. Nos vamos hasta Bakú para hablar con una de las participantes en esas conferencias de la cumbre. Es Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions, experta en comunicación climática. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y saludo desde la Tierra de Fuego, que así llaman aquí a Azerbaiyán.
Gracias por atendernos. Oye, si me tuvieras que hacer, Mariana, una foto, algo así como minuto y resultado, ¿cómo va la cumbre del clima?
Pues dos tendencias. Por un lado, la incertidumbre y por otro, el pesimismo. Incertidumbre porque no se sabe si dentro del descuento, por así decirlo, con el símil futbolero, se va a llegar a un acuerdo sobre el objetivo de financiamiento climático que se establece en $1 billón, $1 billón al año, lo que los países ricos deberían darle a los países en desarrollo y la mayor parte, o al menos el 70%, en donaciones y no en préstamos. Por un lado, la incertidumbre. Por otro lado, la mala onda por la situación geopolítica internacional. Por un lado, la victoria tan abrumadora de Trump y hoy la noticia pues que ya controla las dos cámaras y también, por supuesto, ya sabíamos el Supremo, lo cual le va a dejar mucho margen de maniobra para llevar a cabo su decisión e implementarla, y entre ellas pues puede ser que sea el desmantelamiento de la política climática de la anterior administración, ¿no? Pues entonces el ánimo en Bakú no está muy muy arriba, que digamos.
Precisamente, Estados Unidos, Putin, von der Leyen, Macron, China, ¿cuánto pesan las ausencias?
Pues pesan y mucho. Ya se sabía que no iban a venir líderes como los que vimos en París, por ejemplo, incluso los que vimos en Dubái el año pasado. Pero sí está claro que la situación internacional geopolítica no ha ayudado a que esta COP no deje de ser pues una COP de transición. Han venido muchos líderes africanos, eso sí, han venido muchos líderes de esta región del Cáucaso, también ha venido Turquía, que se quiere posicionar como posible anfitrión de una COP dentro de 2 años. Además, la siguiente será en Brasil, luego Australia, y puede ser que la siguiente sea en Turquía. También ha venido el presidente de España y algunos otros líderes europeos. Pero sí, que las ausencias son de muchísimo, muchísimo peso. Pero bueno, eso no ha impedido que el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, en su discurso de apertura, ya para él fuera un éxito el poder de convocatoria de tener a más de 70 jefes de Estado y de Gobierno aquí en Bakú.
Por desgracia, Mariana, España está muy de actualidad en el mundo entero por la Dana de hace 15 días en Valencia. ¿Se habla de esto allí? Lo digo como, evidentemente, como consecuencia del calentamiento del Mediterráneo.
Sí, sí, claro que se habla. Se habla y no solamente lo hablan los españoles. El presidente Pedro Sánchez lo usó, habló de eso en su discurso. Se dijo que el cambio climático mata y lamentablemente lo hemos vivido en España. No es el único español. También Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, ex vicepresidenta, pues también ha dicho que es de sentido común invertir en adaptación para que el empeoramiento de esos impactos meteorológicos no pille de improviso, porque está claro que las danas pues no van a hacer nada más que empeorar y ser más frecuentes, ¿no?, con el calentamiento global. Pero también otras personas de otros países han hablado de Valencia y lo han puesto como ejemplo de cómo ningún país se ha desarrollado o en vías de desarrollo está libre de sufrir los impactos del cambio climático, que desgraciadamente, independientemente de dónde se originen las emisiones de gases de efecto invernadero, sus consecuencias se sienten en todas las latitudes. Y como decía el secretario general de las Naciones Unidas, son las personas más humildes las que más se ven impactadas, y esa foto la hemos tenido desgraciadamente en Valencia hace unos días.
Sí, suele ocurrir. A modo de conclusión, y esto daría para una tesis doctoral, por lo tanto, Mariana, me comprometo a hablar contigo otro día más despacio. Si me tuvieras que hacer 3, 4, 5 puntos, de decir, las soluciones pasarían por 1, 2, 3, 4 y 5.
Las soluciones pasarían, primero, los que tenemos la suerte de votar en elecciones democráticas, por votar a propuestas programáticas que vayan en el sentido común. El secretario general de la ONU dijo que es absurdo, absurdo, científicamente, económicamente, socialmente, moralmente, seguir invirtiendo en combustibles fósiles y no acelerar la descarbonización. Por el primer punto, votar programas, los que tenemos la suerte de votar, que sean proclima. Segundo, poner el dinero encima de la mesa, porque como pasa en cualquier otro problema, si no hay financiación no se pueden hacer las cosas, porque estamos hablando de infraestructura, de cambio en el modelo económico, básicamente, que está muy carbonizado, pues porque el petróleo y el gas barato ha sido lo que ha permitido, ¿no?, una obtención de una energía y una riqueza en muchos ámbitos, pero desgraciadamente al precio de una contaminación y de una emisiones de gases de efecto invernadero. En tercero, información, comunicación, transparencia, para que no haya greenwashing o verdeo climático. Es decir, que lo que se promete se cumpla. Y aquí no me refiero solo a los países, sino también a las empresas, porque aquí hay muchísima empresa en Bakú prometiendo muchísimas cosas y hace falta rendición de cuentas. Estamos donde estamos a día de hoy. A nivel de progreso estamos reduciendo la pobreza, aunque estamos dando marcha atrás en algunos criterios de desarrollo. Pero bueno, podemos decir que estamos mejor hoy que en el siglo XIX. ¿A qué precio? Al precio de la contaminación, al precio de la destrucción de los ecosistemas, de los cuales totalmente dependemos. No podemos seguir haciéndole la guerra a la naturaleza. Así que esos serían mis puntos para atajar la crisis climática, Ángel.
Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions, desde Bakú, en la cumbre del clima. Gracias y suerte, Mariana. Hablamos.
Gracias y muy buenas noches.
Adiós, buenas noches. El proceso de este cambio climático en España está en boca de todos porque nos afecta. No hay más que poner un informativo, encender la tele. No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Para explicarnos qué ha ocurrido, podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal, en concreto a 21 grados, entre 1 o 2 por encima de la media, si no más. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
Un Mediterráneo cálido, caliente, con las temperaturas que en los últimos años se está registrando, es materia prima para estos procesos de fuerte inestabilidad, ¿no? Y es la que favorece esas nubes tan cargadas de agua. No deja de llover y no para, y bueno, pues eso luego tiene el efecto territorial de la crecida de ríos y barrancos y bueno, pues que arramblan con todo lo que encuentran, ¿no?
Seguro que la voz es más que habitual. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Ha escrito un libro que firma junto con Roberto Serrano y con Javier Martín como coordinadores, que precisamente habla sobre este tema. Comillas. Cambio climático en España. Lo edita Tirant Humanidades. Jorge, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Te lo he preguntado en los últimos días, en alguna que otra ocasión. Es tan evidente que este tipo de gotas frías, tú estás en Alicante habitualmente, has visto de estas, sí, de todos los colores, y tus padres ni te cuento, pero ¿es tan evidente que hay causa-efecto entre el calentamiento del Mediterráneo y estas barbaridades?
Sí, mira, Ángel, hay dos procesos que claramente están relacionados con el cambio climático, ¿no? También hay que decir de entrada que el cambio climático no genera desastres, ¿no? Que también se está diciendo muchas cosas últimamente, pero sí que agrava, incentiva, incrementa la intensidad de los fenómenos atmosféricos, ¿no? Y hay dos hechos claros. El calentamiento del agua del mar, que genera mucha energía, que luego se traslada, se transporta en los procesos de condensación a esas nubes tan cargadas de agua que descargan chaparrones con mucha intensidad, ¿no? Ya no es tanto la cuantía de la lluvia, sino el periodo de tiempo en el que cae, ¿no? Y suelen caer en una hora, hora y media, más de 100 litros, de 150, como ha sido en este caso de la Dana de Valencia, que ha batido un nuevo récord de precipitación en una hora, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, es que ya está comprobado científicamente. Ya se han publicado diferentes artículos, recientemente en la revista de la Asociación Americana de Meteorología, que están hablando de un incremento del número de este tipo de secuencias atmosféricas, de lo que llamamos danas, gotas frías, en nuestras latitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque una atmósfera que se calienta es una atmósfera que constantemente está mandándonos masas de aire más frías para intentar refrescarse, por así decirlo, ¿no? Es un proceso interno que lleva la atmósfera de autocompensación uh-huh. térmica. Claro, como constantemente la estamos calentando, pues nunca claro. termina de reajustarse y nos manda este tipo de bolsas de aire frío que se convierten en danas en nuestras latitudes, ¿no? Bueno, pues ya se ha producido ese incremento, sí.
En el libro, Jorge, claro, cuando hablamos de cambio climático, lo comentas en el autobús o en el bar, y la gente dirá, mira Valencia, mira las catástrofes. Pero es muy interesante porque habláis de los recursos hídricos, habláis de la agricultura, habláis de las ciudades, habláis del turismo. El cambio sí. climático trae consigo muchas más cosas, no solo que también catástrofes.
Claro, es que es un proceso, por así decirlo, de fondo, que nos va a estar acompañando durante todo este siglo y que nos obliga a ir adaptando pautas y comportamientos, ¿no? Y esto afecta a todos los niveles, ¿no? A todas las actividades económicas, a todos los niveles de gestión, a todas las planificaciones existentes. Bueno, la del territorio es evidente, lo hemos visto estos días, ¿no? En la catástrofe de Valencia, pues que habrá que modificar algunas pautas de comportamiento, ¿no? De transformación de usos urbanos. La planificación hidrológica, sí, pues la planificación hidrológica, porque estamos en un proceso, ¿no? de reducción de precipitaciones, bueno, de irregularidad en definitiva, que va a obligar a gestionar el agua en España de otra manera, ¿no? Venimos de 2 años de sequía importante, se han puesto en riesgo, ¿no? algunos sistemas de abastecimiento de grandes ciudades, y esto pues tenemos que adaptarlo, ¿no? El turismo también, ¿no? Tendrá que adaptarse, sobre todo para evitar esos grandes calores del centro del verano, aunque es verdad que las condiciones pueden permitir ampliar la temporada turística. Y la agricultura, porque es una pieza básica de nuestro territorio, de nuestros paisajes, ¿no? Y bueno, pues tenemos que acoplar cultivos, sistemas de riego a estas nuevas condiciones, ¿no? Por tanto, es un proceso de fondo, Ángel, sí.
Voy a hacer de abogado del diablo, profe.
Muy bien.
Algunos dirán, no, como cambio climático, cuando hay un montón de sequía decimos que es cambio climático, y cuando llueve mucho también es cambio climático. ¿Los extremos se tocan?
Los extremos se tocan, ¿no? El clima en nuestras latitudes, que son unas latitudes medias muy muy interesantes, ¿no? Porque no estamos ni en el frío, digamos, polar, ni en el calor subtropical, ¿no? Estamos en esa posición intermedia y, por tanto, nos vemos afectados por influencias de la dinámica atmosférica de esos dos sectores extremos, ¿no? Claro, cuando una atmósfera se va calentando, como decíamos antes, necesita reajustarse más frecuentemente y eso hace que nos lleguen masas de aire muy distintas, térmicamente muy contrastadas, de forma más frecuente, ¿no? Por eso oímos, pues ya no tenemos primaveras o los otoños o el verano se está prolongando. Se pierde la regularidad en la dinámica atmosférica, ¿no? Y eso es lo fundamental. Por eso sí. ¿Hacia dónde tiende España si se cumplen esas previsiones? Bueno, pues tendemos a un clima con más días de anticiclón, más días de anticiclón de Azores, por así decirlo, salpicados de eventos de este tipo, de danas o gotas frías, irrupciones de masas frías, pues mucho más intensas, ¿no? Mucho más enérgicas. Eso es un poco lo que conlleva una atmósfera que continuamente se está calentando, ¿no?
En este libro, Cambio Climático en España, que co-firma Jorge Olcina, me encanta el término paleoclimatología. Está casi al principio del capítulo. Pero es que hacia el final habléis de la docencia. ¿Debería ser obligatorio? Lo digo en los colegios, en los institutos, tratar el cambio climático, no sé si como asignatura, pero casi.
Bueno, seguramente como asignatura no, pero sí a lo mejor dedicar un tema, unas horas dentro de alguna asignatura de ciencias sociales o actividades, claro. ¿No? O prácticas, para que sí, desde las edades más tempranas vayan conociendo pues lo que ha sido la regularidad del clima en décadas pasadas y cómo está cambiando en estas últimas, ¿no? Por eso sí aludimos a la paleoclimatología, porque es importante conocer los cambios climáticos que ha padecido nuestra historia y nuestro territorio español a lo largo de la historia, ¿no? Que han sido muchos, ¿no? Pero aquellos cambios solo tenían una causa, que era la causa natural. Este que estamos viviendo ahora ha incorporado una causa nueva, que es pues esto que llamamos las emisiones de gases, alteran el balance de energía del planeta y generan un proceso progresivo de momento de calentamiento que no conseguimos frenar, ¿no? Todo esto hay que enseñarlo, sin mensajes extremos, sin mensajes catastrofistas, porque es un proceso, como digo yo, de fondo que nos va a acompañar. No hay que abusar de ese lenguaje, a veces excesivamente dramático, ¿no?, de todo esto. Bueno, tenemos que convivir con unas circunstancias climáticas que, bueno, ya las estamos notando distintas, lo vamos a seguir notando, y lo mejor es conocerlo bien y adaptarnos, prepararnos para lo que vamos a vivir, ¿no?
Cambio Climático en España, firman como coordinadores Roberto Serrano, Javier Martín y Jorge Olcina, nuestro profe para estas cosas. Veo aquí un tarjetón en la entrada del libro que dice, a ver si os gusta, te refieres a Paloma Serrano y a mí. Bueno, pues que sepas que sí.
Pues nada, me alegro mucho y bueno, lo importante es que pueda servir un poco de reflexión, porque en ciencia hay acción, no puede haber axiomas y teorías ya fijas, ¿no? Bueno, esto es un primer paso, dentro de a lo mejor 10, 15 años tendremos que modificar alguna de las cosas que ahí decimos, ¿no? O está lloviendo más o menos, o la temperatura no sube tanto o sube más. Pero bueno, era un primer paso que creíamos necesario para conocer un diagnóstico, para conocer cómo estamos, ¿no?
Y si me apuras, para que todos y nosotros también tomemos conciencia, que es la clave. Jorge, que gracias. Cambio Climático en España, edita Tirán Humanidades. Muy interesante. Suerte, Jorge.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti, chao. Hoy hemos hablado... No, la percha nos viene que ni pa'l pelo del cambio climático en España. Incendios, inundaciones, huracanes, sequías. El cambio climático es una verdad que debemos afrontar cuanto antes para evitar tragedias. Seguramente sin exageraciones, sin demagogias, pero con ciencia. Tragedias como la que estamos viviendo en Valencia. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Hoy un asunto fundamental, evidente, pero también muy abierto a la demagogia. Luis, maestro, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Mira, recuerdo un invierno en Zaragoza donde se agotó un libro que necesitaba para el bachillerato. Tenía yo entonces 11 años y el termómetro coincidía con la edad, 11 grados, pero 11 grados bajo cero. El que niegue el cambio climático es muy joven, o ya no es joven pero no tiene memoria, o es un tonto negacionista. Claro que como la tontería está tan repartida como un gordo de Navidad, también hay tontoecólogos talibanes del cambio climático que creen que si volvemos a viajar en carro y que los barcos vayan a vela y sustituir el aire acondicionado por un abanico separará el calentamiento de la Tierra. La Tierra se calienta y se hiela cada cierto periodo de tiempo variable, unos siglos o unos miles de años o unos millones, depende. Hace 100.000 años en el Pleistoceno, la Tierra estaba helada y empezó a calentarse y se produjo el deshielo, hasta que hace unos 10.000 años se alcanzó el clima del que hemos disfrutado hasta ahora. Y el deshielo se produjo sin que hubiera automóviles, ni calefacción central, ni siderurgia, ni aviones, ni barcos produciendo CO2. Naturalmente que debemos luchar para que el aire en las ciudades sea más limpio, pero no quiere decir que si para ir a América vamos remando, esto se vaya a parar. Entre los tontoecólogos los hay que le echan la culpa incluso a las flatulencias de las vacas. Vamos a ver, las vacas no llegan a 1.500 millones de ejemplares, mientras los humanos sumamos casi 8.000 millones. Y a todos, sin ánimo de señalar, a lo largo del día se nos escapan un par de flatulencias. Esos son casi 16.000 millones de pedos diarios. Y si lo prohibimos, no creo que mejore el medio ambiente, y en cambio aumentarán las enfermedades intestinales. Cambio climático, sí. Tonterías, cuantas menos, mejor.